Amigos, son las 9 de la noche, Gabón, bienvenidos a Betty Zurekin, Kevin Doy, muy buenas. Habla ahora porque después no vas a tener muchas oportunidades de hablar.
Con la mesa que tenemos hoy, mejor es escuchar y aprender, porque vaya fenómenos que tenemos hoy aquí, ¿eh?
A ver, tuyo.
Venga, voy a empezar por mi banda izquierda.
Banda izquierda.
Gary Irasu, socio compromisario, Gabón.
Hola, Gabón, buenas noches.
Bueno, Gary, ¿cómo estamos?
Bien, bueno, a lo que nos atañe a nosotros, a poquitas horas ya de una asamblea que ha costado mucho llevarla hasta aquí, ¿no? De muchísimos años de trabajo y con la esperanza de que todo pueda llegar a buen puerto el jueves a la tarde-noche.
Optimistas de cara a esa asamblea, vamos a ver si hacemos el mejor fichaje de que puede hacer Atleti, que es la gran animación.
Esto es uno de los temas que no podemos obviar porque dentro de un par de días se va a definir el futuro y el presente del club, ¿no? A nivel de infraestructura y a nivel de sagrada que se propone. Vamos a ver qué pasa. Dani Ruiz Bazán, muy buenas.
Hola, Gabón, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, muy contento de estar aquí. Siempre me agrada la visita con vosotros.
Vaya fichaje hemos hecho, ¿eh?
Hombre, fichaje de lujo. Hoy sí que tenemos un programa de lujo. Por eso te decía que hablemos un poquito ahora en la presentación, porque después no vamos a tener mucho más.
Y luego vamos a presentar al juvenil de la mesa,
sí,
¿no?
Sí, está sacando músculo. Sí. Está pidiendo que le paguen las deudas de un euro por una cosa que ha dicho de Núñez que no iba a jugar más y
luego nos lo explicará
seguro.
Y hasta aquí está
Gabón,
fijo
Gabón,
Manuel Delgado Meco,
el haitite de la mesa, por supuesto,
natural de Alcázar de San Juan,
pueblo de trenes y molinos, pero afincado en Euskal Herria,
Vizcaya, en euskera ya,
Euskaldunberri, y a la pelea, venga, por todas
y vaya bíceps.
Bueno, bíceps sí. Es una constante vital. No, porque es verdad. He hecho una demostración de la musculatura del bíceps porque ya irurogeita masei urtekoa, con 76 años, el relieve de la musculatura, la tensión de la musculatura, es lo primero que se pierde cuando se llegan a estas edades. Por eso hay que dar un poquito de caña al cuerpo para mantener la vitalidad.
Pero todos los músculos no tienes
No, efectivamente. Me fallan los de las pantorrillas.
Hay otras cosas que se pierden también.
Los gemelos.
Sí, no, yo iba por ahí, pero por eso
no,
digo
pero hay que procurar los axiomas anatómicos. Cuatro musculitos, niña, mueves en tu dulce danzar. Los dos gemelos, el sóleo y el delgadito plantar.
Te voy a decir una cosa.
Permíteme, Dani, el paquete vasculonervioso responde a las siglas de van como van. Van como van, V-A-N, vena, arteria y nervio.
Te voy a decir una cosa que en esta noche y este programa que ya lo han avisado. No hables como Valdano, habla para que entendamos todos los que nos están escuchando y sobre todo los de aquí.
Y palabrotas tampoco.
Y luego, tiempo de hablar, porque claro... Cuando sea programa monólogo Manolo Delgado, vienes y largas una hora, pero estamos cinco aquí, ¿eh?
Llevas razón, tengo que reconocer.
Tienes que bajar un poquito la dosis.
Ante mi capitán, tengo que reconocer.
Venga, baja la dosis.
Otro que no habla mucho es Gary.
Claro,
Gary
es imposible.
No, tampoco, ¿no?
No, yo prefiero estar callado. La verdad que es un... Bueno, estar aquí siempre es agradable, pero ojo, hoy con los dos juveniles que tenemos hoy. De hecho, yo he de decir que yo en la Ecastola, cuando salía al patio a jugar... Yo me solía pedir Dani siempre, claro, solía haber tortas allí, ¿no? A ver quién era Dani, ¿no? Yo recuerdo algunos Arabia, otros Stanis, otros tal, en mi época, cuando yo era un crío, y yo me pedía a Dani siempre, allí había tortas, solía ganar y siempre solía ser Dani. Tantos goles como él no metía, eso sí que no, pero si no, otro gallo hubiera cantado.
¿Qué solía ganar? ¿Las tortas?
Las tortas solían ganar para ver quién era Dani, ¿no? Yo me solía hacer con Dani, lo que pasa que no metí los goles que metía Dani, claro, porque no le pegaba un balde y luego pues la cosa fue como fue, ¿no? Pero bueno, decir que es una gozada estar aquí hoy, la verdad.
No, sí, realmente. Y aparte porque ahora vamos a meternos en serio, estamos en un momento bastante importante, ¿no? Para el club, no solamente por la asamblea, sino a nivel deportivo. Estamos peleando ahí con ganas y hay que seguir peleando hasta el final. Está complicado. El VAR del partido de la Real, que ayer no sé si hablamos de eso.
Luego hablaremos del famoso bar con V.
Sí, el bar.
De película de terror.
Es más de bar con B. Porque yo no sé, no veo penalti por ningún lado. Y en el área de la Real hubo un penalti clarísimo con agarrón y con patada. Que no
Dani vaticinó ese final.
Sí, yo cuando penalti, que le, o sea, el gol que les anularon, dije luego 1-0 va a ganar de penalti y al final fue así. Pero yo no quiero entrar en la polémica de la Real ni de ningún equipo. A mí lo que me parece es el tema del VAR. A mí el tema del VAR es que yo creo que han destruido el fútbol. Yo creo que le han quitado un aliciente que tenía antes, que era la duda, que era la duda del si se ha equivocado el árbitro, si no se ha equivocado. Se reclusaba al árbitro en no sé cuántos partidos sin arbitrar en San Mamés porque ha metido la pata, una serie de cosas, que se ha quitado eso y ahora hemos entrado en una dinámica que, joder, hay momentos que sí van al VAR a revisarlo, otros no cree que hay que mirarlo, depende del equipo que sea, lo miran o no lo miran. Luego yo tengo mis dudas grandísimas, y lo he dicho muchas veces, tengo mis dudas en esa famosa línea que ponen cuando hay un fuera de juego. Depende, porque eso es, yo no entiendo mucho de fotografía, pero depende de donde tú tires la fotografía. Simplemente el hecho de que tú varíes medio metro a la derecha o metro a la izquierda, el fuera de juego se puede convertir. O sea, hay veces que pitan un fuera de juego porque le pasa la uña al delantero. Yo creo que eso es injusto. El fuera de juego es una regla que es para cuando tú te beneficias de una posición para meter un gol ilegalmente. Pero que un jugador esté un dedo, una uña, un codo, dices, no, es que tiene un poco el codo adelantado, por favor.
Dani, y tú que has marcado tantos bacalaos, eso de celebrar dos veces los goles o quedarte en duda, ¿no? De repente, espera, ahora sí, ahora gol.
Eso es una pantomima. Yo, para mí, sinceramente, el VAR debería ser exclusivamente para dos cosas muy puntuales y el resto que siga funcionando como ha funcionado toda la vida en el fútbol.
Mira, yo cité a la Real porque es un rival directo dentro de la pelea que tiene el Atleti para meterse en Europa, no por otra cosa. No. Y con el tema del VAR siempre pasa lo mismo, con VAR o sin VAR, donde esté el Madrid.
Claro.
O sea, ustedes le pitaron tres penaltis.
Yo siempre digo que depende qué equipo sean, claro. Depende qué equipo lo miran más, lo miran menos, le favorecen más, le favorecen menos. O sea, es una regla que para mí, otros dirán lo contrario, pero para mí ha perjudicado lo que es la vistosidad del fútbol y lo que es el fútbol en sí, lo que ha sido toda la vida.
Hay una cosa que me ha llegado que dice, con respecto a las imágenes de televisión, ¿no? Dice, hay un resumen oficial de la liga y ese lo envían a los medios que lo piden. No hay manera de ver jugadas que no salgan de ahí. Entonces, o sea, si eso no es una manipulación de la realidad, porque hay un montón de perspectivas para las cosas, ¿no? Entonces te ponen lo que quieren. Esa es un poco la triste realidad.
Es que es un poco al final. Yo creo que hay dos cosas, que una era la tardanza en tomar decisiones. A veces se para el VAR, tres minutos, cuatro minutos parados, ahí el fútbol hace como que se para todo. Esa es una cosa que para mí atenta un poco contra la esencia del fútbol. Una, y la segunda es la disparidad de criterios, ¿no? Porque la disparidad de criterios la vemos en manos, por ejemplo, estamos viendo cada cosa. Eso que yo sabe. Ahora mismo, sinceramente, no sé qué es malo y qué no es malo ahora mismo, ¿no? Entonces, todas esas cosas yo creo que atentan mucho contra lo que hemos conocido como fútbol.
Sí, Manolo Delgado está muy callado.
Es preocupante. Que hay una razón de ser que siempre que ocurre igual pasa
lo mismo. Eso decía, ¿no?
Y es una constante vital de ejercer el dominio, la tutela del fútbol por gente insospechada, pero a la vez sospechosos.
Insospechada, pero sí sospechosos.
Claro. No, está bien. Entonces, ¿quién maneja las reglas antiguamente de los 4 segundos de los porteros? Cobraban unas faltas, yo he visto cobrar en Zaragoza a Zubizarreta, coger un balón de aire en plonchón, caer al suelo y el árbitro contó 1, 2, 3 y 4, falta dentro del área, indirecta. Es así, está recogido. Entonces, casi toda la toma de decisiones depende de personas, por ejemplo, la Internacional Boar, que es la que enjuicia las nuevas reglas, que si los segundos, que si los pasos, que si la posesión, que si no es la devolución al portero de la vuelta atrás, de las cesiones con la cabeza, con el pie, con el muslo, las pérdidas de tiempo. Se ha agilizado en el fundamento, pero se ha pervertido. Es una perversión. Pervertir es manipular, agenciar tomas diversas, paradas de tiempo indeseadas, se va contra la esencia propia de la continuidad del juego, luego ya después tenemos descuentos de no, pero como dicen muchos técnicos, no es lo mismo jugar 9 minutos continuados que nueve minutos de la basura, aunque puedas meter un gol o dos.
El otro día, de todas formas, Yago Aspas, al término del encuentro, ya le escuchasteis, ¿no? Dijo que solo le faltó pitar el cuarto penalti ya al árbitro están, y tirar el penalti al árbitro.
Pero claro, ya están pidiendo sanciones.
Seguramente le sancionarán.
Cuatro partidos es una barbaridad, es una cosa de local.
Claro, pero si luego tuvimos la morreada de nuestro Íñigo Martínez, que le calzaron cuatro partidos a término de un partido y sin referencias vitales de que ha hecho nada grave.
¿Y a Fekir cuántos le echaron?
Dos.
Pues ahí está.
Ahí está. Entonces, es una perversión. ¿Sabes lo que es pervertir? Coger algo inocente y convertirlo en maldad. Para mí es una perversión del sistema. Están convirtiendo algo inocente, como es el juego del fútbol, y están pervirtiendo la esencia del fútbol. Lo están pervirtiendo.
Se está perdiendo.
Pervirtiendo. Cogen a un inocente, que es el juego del fútbol, y se han aprovechado de él pervirtiéndolo. Esa es la palabra exacta. Están pervirtiendo el sistema. Son los perversos.
Están transformando el fútbol.
Pervirtiendo.
Sí, o como quieras llamarle, pero es un...
Es que me estaba asustando. Me estaba viniendo mano como que lo estoy haciendo yo, mano.
Sí, sí, correcto.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdi Etorbidea 9 bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurtzi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega, con más de 100 referencias. En Santurtzi, recuerda, Restaurante Suarri.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Sí, con Kevin Doyle, Fernando Balsega, Gary Irazu, Manolo Delgado Meco y Dani Ruiz Bazán. Menudo equipazo que tenemos hoy. Estábamos, por supuesto, nosotros siempre en la, cuando hay publicidad seguimos hablando, no hay manera de retomar los temas luego, pero hay muchas cosas de las que hablar que tenemos por delante. Ya estuvimos viendo un poquito ya la perversión del fútbol, como dice don Manolo Delgado Meco, que es verdad, que también está en la pasta que invierten, no sé, financieras internacionales, jeques y cosas así, que se están moviendo unas cifras absolutamente impensables hace no muchos años, y por supuesto que eso también condiciona, porque ahí, en un fuera de juego, en un gol, no sé de quién tiene que ser el gol a favor de quién, también te condiciona toda la parte económica y es un...
Bueno, por lo menos la Liga ha vuelto a lo que quería, ¿no? Está el Madrid primero y el segundo está el Barcelona. Ahí está la cosa clara.
Hay dos situaciones. La realidad y en potencia la imaginación. La realidad es que hay muchos equipos que pagan o muchas publicidades que marcan horarios.
Por ejemplo.
Sí, pero eso es una cosa. Eso es la organización, si consigues logros de Europa, no juegas tantos lunes, tienes prioridad en los descansos, pero ahora vemos que al Villarreal no se le va a producir porque va a jugar Copa de Europa y luego después contra nosotros. Pero en potencia vamos al sitio, que es en realidad el juego del fútbol en ese día. Ya me lo han organizado. Voy a jugar ese día contra quien sea. O una secuencia de horarios, como tuvimos la célebre discusión de que teníamos menos tiempo de descanso que el Valencia, te pongas como te pongas. Esa es la impotencia. La realidad es que te manejan y te ponen una cosa, pero luego es la ejecución de los 98 minutos. Esa es, en potencia, ¿qué es lo que nos puede ocurrir? Esa es la perversión.
Sí, y yo creo que, vamos a ver, durante toda la historia del fútbol siempre hay equipos que son más favorecidos que otros. Siempre, no sé, toda la vida. Sí, toda la vida ha sido así. Pero lo que pasa es que ahora es más evidente porque se ve todo por televisión. Claro. O sea, uno ya tiene mucho más criterio como para decir esto. Pues,
porque esos equipos favorecidos interesa más a la televisión, claro, que estén en el candelabro, como decía Cedrún. Que estén ahí, ¿me entiendes? Entonces te interesa y dices, ¿por qué les favorecen tanto? ¿Por qué? Porque en la mentalidad ya del propio árbitro, cuando sale al campo, no es lo mismo tomar una decisión favorable al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, a equipos potencialmente que van a estar arriba, que tomar la decisión del Elche, del Burgos o del Mirandés. ¿Por qué? Porque la repercusión va a ser mínima. Entonces, ahí está la clave. Hay una duda del penalti el otro día, que hubo dos o tres penaltis. Tiene una mínima duda, penalti, por si acaso. Déjate, no quiero salir en el Marca y en el Astolo en las primeras páginas diciendo que ha sido penalti y no lo he pintado. Entonces, ahí está. Pero yo creo que eso ha existido toda la vida, ¿eh?
Y ahora sí, suma el VAR también.
Siempre se ha dicho que un árbitro de la élite no se hace árbitro hasta que se choca con el Madrid o con el Barcelona. No. Se choca, me refiero, a pitar algo en contra.
Ya, claro.
Hasta que ahí le empiezan a zumbar y se da cuenta que es el árbitro en primera división cuando vas en contra de los grandes, entre comillas.
Bueno, claro. Vamos a dejar de hablar del Madrid, del Barcelona, vamos a hablar de nosotros, que tuvimos un partido que había que ganar y se ganó bien. La primera parte fue muy buena, muy buena. Contra un equipo que se ríe, es curioso, ¿no? Yo estaba pensando, el Atleti no se le da bien normalmente en esta temporada los equipos que se cierran, porque cuesta hacer bacalao, ¿no? Y en la primera parte el rival se encerró y se llegó por todos lados, o sea, una cantidad de combinaciones, de ocasiones de gol que no fueron convertidas, pero hubo mucha producción ofensiva y muy buena. Y en la segunda parte, curiosamente, cuando ellos se liberan de ese corsé porque iban perdiendo, no fue tan buena del Atleti. Es una cosa que es bastante paradójica. Fue bastante mejor la primera que la segunda.
Sí, bueno, está claro, ¿no?, que hay ciertos equipos que nos vienen. Yo, el Elche de Francisco, no lo veo un equipo tan encerrado tampoco, tan como pueden ser otros. Sí es verdad que se encerraron un poco, pero quizás a mí la sensación que me dio un poquito fue que no solo es encerrarte, ¿no? Hay que, de medio campo para arriba, hay que estar fuertes, hay que estar atentos a la presión. El equipo contrario, quiero decir, contra un Atleti que te quiere encerrar un poco en su casa, ¿no? Yo creo que no estuvieron muy fuertes, no en defensa, sino en medio campo para adelante, hay ejerciendo presión, ejerciendo todo.
Boyé,
y hay
Boyé,
que es un jugador muy importante para ellos también, de los más importantes quizás, y hay, juntando un poco todo esto, que el equipo Francisco tampoco es un equipo que se encierre mucho, que quizás en medio campo para mí no ejerció la presión como la tenían que haber ejercido, y todo aquello pues nos dio para poder ejercer unas cuantas que nos podíamos abrir al descanso con el partido prácticamente finiquitado, y no voy a eso de las ocasiones que se fallan estas cosas, porque eso da para otro debate y para un libro, pero sí es verdad, ¿no? Luego en la segunda parte, pues lo que decimos siempre, los partidos cambian, majo, los partidos no siempre los tienes siempre tú a tu favor, los partidos, los rivales también, oye, pues se tienen que poner un poco las pilas y bueno, y las cosas cambian también.
¿Cómo lo viste, Dani, tú el partido el otro día?
Bueno, yo al Atleti le vi bien. Lo que estáis comentando de las dificultades que tiene, hay equipos y equipos. Yo creo que el 90% de los equipos que vienen a San Mamés, salvo los 3, 4, 5 gallos, vienen con un sistema defensivo atrás todos a defenderse y a buscar una contra y hacernos un gol. Yo el Elche, como tú bien has dicho, no fue de los más defensivos, de por lo menos momentáneamente de salida. Hasta nos hacían pressing arriba e intentaron y tal, pero sí es verdad que el Atleti quizás ha sido de los partidos que en la primera parte más ocasiones ha tenido, más facilidad ha llegado en otros partidos, y en cambio la segunda parte, como bien habéis dicho, pues cuando hicimos el 1-0 tuvimos menos ocasiones y hasta el final hasta pasamos apuros. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una línea buena, el equipo juega bien, coordina bien, combina bien, y quizá nos falta un poco siempre lo que decimos, un poco la esencia del fútbol, que es
el bacalao.
De esas 6 o 7, 8 ocasiones que tuvimos, pues al final fallamos bastante, ¿no? Ahí es quizá un poco donde nos puede fallar algo.
O sea, que combinó bien y Kevin, y yo creo que una de las claves está en lo que está haciendo Sunset con esos giros, con ese cambio de ritmo, con las combinaciones que se generan, porque ya está en una dinámica muy, muy positiva y creciendo, pero a pasos acelerados, ¿no?
A ver, Sunset es nuestro niño, es el jugador diferencial, lógicamente suele que verle, ¿no?, en acción. Con esa envergadura a mí me sorprende, ¿no? Qué coordinado es, qué movimientos tiene, cómo baja el balón, cómo desahoga, cómo oxigena. A mí me parece un jugador excepcional ahora mismo para Athletic, marca diferencias. Y es curioso, ¿no?, que creo que iba 74 partidos con Athletic y solo ha terminado uno entero. Ese dato también es curioso. Esta semana la podemos entender, ¿no? Viene con problemas de pubis, de aductor, pues puedes comprenderlo, ¿no? Tampoco fue con la sub-21, le quieres un poquito dosificar, pero Sunset es un jugador que hay que cuidarle, hay que mimarle, tiene que seguir demostrando en el campo las condiciones que tiene, y yo tengo muchísimas esperanzas en este
chico. Claro, pero está madurando, es normal, o sea, es un chaval todavía, ¿no? Está haciendo, el Atlético está haciendo bien lo que está haciendo la gestión.
Yo siempre digo, y salvo raras excepciones en el fútbol y sobre todo en el Atleti, y que se podrían nombrar con la mano izquierda, coges 5 nombres y salvo 5 o 6 sobre esto, Manolo Delgado te lo puede decir, pues Javi Clemente, Julen Guerrero, Joseba Echeverría, 4 o 5 casos excepcionales que vinieron. Muniain, que viniendo de abajo, del Bilbao Athletic o tal, o del juvenil, han pasado directamente al primer equipo y se han quedado y han jugado y tal. Yo creo que en este momento la gente...
Turquiada.
Sí, en algunos casos, pero vamos, en toda la historia última, muy pocos jugadores. Yo a lo que me refiero es que ahora estamos en un momento en el que hay 4, 5, 6 jugadores del Bilbao Athletic que todo el mundo está con el adjetivo de cachondo, que qué bueno es fulano, no va a dar nombres, para que no se hiera a nadie. Fulano, el otro, que qué bien, qué bien. Yo, hasta el propio Williams, que le estamos subiendo arriba del todo, efectivamente, pero todos los jugadores tienen un proceso para llegar, claro. Todos. Y yo creo que es malo endiosar a un jugador rápidamente, tanto los medios de comunicación como la propia afición y todo. ¿Por qué? Porque tú has nombrado a Sunset. Sunset tiene unas cualidades, bajo mi punto de vista, extraordinarias. Tiene unos movimientos, unas cosas y tal. Pero también has tenido partidos que ha desaparecido. ¿No te ha pasado? Un jugador en primera división del Atleti, yo siempre lo digo, ¿cuándo es jugador en primera división? Cuando mantiene una regularidad durante muchos partidos con una nota de 7 sobre 10.
Dani, que si tú digas, estoy muy de acuerdo. Pero
puedes tener un partido que lo hagas malo. Pero lo que no puede hacer un jugador de los que viene del Bilbao Athletic, que juega un partido extraordinario y tal y cual, ¡pum!, le ponemos ahí arriba y luego está 3 partidos desaparece. ¿Por qué? Pues porque
le falta la formación.
Vale,
estoy de acuerdo contigo, por supuesto, pero le falta quizás esa regularidad, ser más constante, pero aún así, de 70 y pico partidos, es curioso que no haya, solo ha terminado uno.
Sí.
O sea, uno. Históricamente es un dato, porque no ha habido en la historia un jugador que haya jugado 70 y pico y solo haya terminado uno. Puede ser circunstancias.
Yo creo que en jugadores que provienen del Bilbao Athletic o de la parte de abajo, no, para mí no es un caso anormal ese tipo de dato que tú estás dando.
Pero viendo las condiciones que tiene...
Es más.
Vamos por partes, que no me dejáis hablar. Por favor.
Claro.
Dale que libras.
A Gary tampoco, ¿eh?
No, ya me toca.
Sí, no, hombre, por supuesto.
A mí me gustan las secuencias. Secuencialmente... De esos 70 y tantos partidos que lleva, 2 temporadas le ha correspondido bajo pandemia. ¿Correcto? Le ha correspondido jugar, que somos unos héroes, todo el fútbol.
Sin público.
Porque hemos conseguido jugar sin público y en pandemia, con unas condiciones COVID espectaculares, de aislamiento, de mascarita, de falta de respiración. Lo siguiente, la progresión de Sunset venía de una lesión en Torrelavega, de un cruzado. De un cruzado. ¿Qué pasa con las lesiones de cruzado?
Aquí hay uno.
Dios no lo quiera, tú es osteotomía, tú es peor, porque a ti te entraron con cincel y martillo.
Sí.
Cincel y martillo, a ti te hicieron una osteotomía.
Sí, ¿qué
que cogió en el doctor Villarrubias y te puso en una pierna que tenías curva de zambo, por eso te llamaban el zambo también, recta.
No voy a decir cómo te llamaban a ti, tira. Mira, sigue hablando de Sánchez.
Entonces... En toda esa situación, las secuencias son brutales. Y una cosa es el Big Data profundo, te has metido en la secuencia y has dicho de 75 partidos, no ha acabado. Ahora, yo te pediría otro Big Data. Todo lo que pase de 75 minutos, ya es una heroicidad en
un
el
éxito,
fútbol.
Éxito, claro, lo que te he dicho, ¿no? Un
lo
éxito.
Que ha dicho Dani. Claro. Luego son más cosas que esa simple cuestión. Y sobre todo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Porque también hay un Big Data que dice, ojo a la bilateralidad. La bilateralidad es que todos los que estamos en el círculo del alto rendimiento decimos, ojo, que tiene un cruzado roto. Y siguiente, ¿qué tipo de operación le han hecho? En el tipo de operación que le han hecho puede ser la plastia que lleva en la rodilla de un cadáver.
Sí, sí.
La plastia que lleva en la rodilla puede ser de fibra de carbono. Y la plastia que lleva en la rodilla puede ser de un ligamento de su músculo semitendinoso, semimembranoso, que
le han
perforan, que le han traspasado. Sí, sí. Te hacen un agujerito en la cabeza del fémur y te insertan en la meseta de la tibia. Luego, todo eso corresponde a que si los que están dentro saben, nuestros servicios médicos y los preparadores, de dónde procede, viene la secuencia de qué rendimiento
tienes. Tienes que tener, ¿verdad?, cuidado con él y no le puedes forzar.
Porque
forzar,
si tienes la plástica de un muerto, es complicado meter después, goles, ¿no? Después,
porque se produce otra vez...
Tú no sabías que Manolo, aparte de esto, hizo carrera de medicina,
ya
¿no?
Sabes, te digo, sí, por eso, después, ¿verdad?, de la masterclass, sigo diciendo que, aún así, me extraña que solo haya jugado un partido entero. Sí. O sea, conmigo, por ejemplo, que yo sí, no tengo ni idea, pero... si fuera entrenador, seguro que hubiera acabado algún partido más.
Bien,
pero también tiene a Raúl García por ahí, que eso es un activo también,
bueno,
muy importante.
Pero bueno, y también decimos, claro, pero escúchame, Kevin, por favor, lo último que ya habló.
Sí. Poco, ¿eh?
¿Cómo valoramos los minutos jugados por Iñaki Williams cuando no ha salido de titular y ha jugado los últimos minutos y le damos el récord de partidos de 205?
Claro. Eso, claro. Y no juega los partidos. No con jugar 8 minutos le estamos dando que ha jugado 200 partidos en liga.
Exactamente. Luego,
o sea, el mérito no tiene...
Equilibrio, secuencia y compensación.
Nah, hay muchas... Yo estoy de acuerdo con todos, ¿no? Obviamente...
Y no lo estés.
¿Qué es lo que pasa? Que con 70 partidos dices, ¿cómo no? Probablemente conmigo también habría terminado muchos. Pero yo es lo que siempre digo muchas veces. Cuando fulanito le sacan, le ponen, o no pone a fulanito, no pone a menganito, hay que estar los 7 días de la semana allí con todos, hablando con servicios médicos. Coño, fulanito viene de esto, el otro viene de tal, este... Igual hay que pase 60 minutos. Claro. Y nosotros, al no estar metidos dentro, a mí me cuesta muchas veces mucho esto, ¿no?
Claro.
Yo sí que diría una cosa. Yo creo que, no sé, con toda la gente más o menos en la que hablas, yo de los 10 últimos años, y ahora nos viene una camada, formidable, que yo no he conocido en tantos puestos, en toda mi vida, llevo desde el año 80 y en la semana, o sea, no he conocido en una camada tan compensada, con tantos puestos, ¿no? Pero yo sí creo que Oriol Sánchez es uno de los desequilibrantes o de los jugadores diferenciales de toda esta camada.
Yo
creo, y termino, que si Oriol más o menos va cumpliendo los pasos que todos esperamos, claro, no sé en qué tal... Van a venir a por él, pero con buen dinero, ¿eh?
Yo saqué el tema.
Yo estoy un poco en esa tesitura, ¿no? De que no quiero a veces si que tire la puerta abajo o no, porque como tire la puerta abajo.
No, la puerta abajo,
el representante que tiene encima.
La puerta abajo la está tirando porque está dando muy buenas prestaciones, pero bueno, también es verdad que hay que leer los partidos, que no siempre tiene que jugar un jugador porque cambian las circunstancias de los partidos y hay recambios de sobra y con mucha clase también en ese puesto y en todos los puestos, ¿no?
La clave es la que ha dicho él. La clave es que durante la semana hay un grupo de personas, como lo era Manolo en la época nuestra, que está el entrenador, está el preparador físico, está Miguel Gutiérrez, que era el fisio, estaba el doctor Angulo, que era el médico y tal... que saben íntegramente cómo viene ese jugador. Jugador, por ejemplo, joder, ¿por qué le ha quitado a fulano y tal? Ejemplo.
Pues
se le ha puesto el niño malo durante esto, no ha dormido en toda la noche, llega a Lezama y le dice al médico, joder, no he dormido más que una hora y tal. Pues nada, entrena solo un poquito, tal, recuperación. Y eso no lo sabe los 45.000. Y de repente juega la primera parte y pum, y lo cambia. ¿Lo cambia por qué? Porque lo tiene que cambiar, porque no está bien. Y joder, es que ha cambiado a fulano porque, joder, ¿cómo le estaba? Cuando mejor estaba jugando... Quieto, tienes que tener cuidado para que no le pegue, para que no se rompa. O sea, hay muchas cosas que la gente no sabe, que critica ligeramente y hay que estar dentro del grupo.
Hay muchas cosas que la gente no sabe, que... Ahora tenemos que meter la publicidad y tenemos que cortar el diálogo porque si no hay...
Si no comemos con la popu.
Mira. Último partido en San Mamés.
¿Qué hay publicidad, pero, Manolo?
No sé. Pues por eso. ¿Por eso? ¿No se lo vas a contar en público?
No, que lo voy a contar.
No se corta.
Espera un segundo, sí. Nos lo cuentas ahora, Manu. Espera un segundo.
Espera un segundo.
Venga,
un segundo.
Va.
¿Sabes dónde está el mejor sitio para disfrutar de una amplia barra de pinchos, selectas raciones, el mejor café, buena música y una gran variedad de cervezas? Nosotros sí lo sabemos. En Derio, Devon's Tavern, en la calle Soyuve 6, disfrutarás del mejor ambiente para presenciar los partidos del Athletic. En Derio, recuérdalo, Devon's Tavern.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Aurera, aurera, Leti.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola, se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola, enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goicoa 111, bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bai Orixe. Venga Va, ven y conócenos.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle.
Ya estamos de vuelta, no paramos de hablar en la publicidad, seguimos hablando. Vamos a hablar de la asamblea, Gary Grasso, que es un tema importante y controvertido, pero primero vamos a hablar un poquito de... Seguimos hablando un poquito más de fútbol y después ya vamos con todo, con las cosas que hay que comentar, porque es muy trascendente, muy importante para la institución, ¿no? Yo estoy pensando en el Villarreal.
¿Es lo que hay que hacer?
Estoy pensando en el Villarreal en todo momento y me gusta que juegue contra el Bayern y que luego tenga, después del partido nuestro, que tenga que jugar otra vez contra el Bayern. Eso significaría que de alguna manera van a perder un poco de prestancia física por el desgaste. Y me sorprendió el otro día que jugó con el equipo titular también el Villarreal. Es una cosa bastante extraña. No sé bien...
A ver, lo que está claro es que Emery tiene un plantillón, pero no cabe duda que una eliminatoria de Champions lógicamente les tiene que desconcentrar, ¿no? Juegan es que esta semana...
La prioridad para ellos es la Champions.
Hombre,
claro.
Evidentemente. Juegan contra el Bayern. Ahora que el Bayern no sentencie en el partido de ida, esperemos. O sea, que esté la eliminatoria caliente, o sea, que esté muy muy disputada, con el objetivo eso, de que Emery rote, que esté empezando en esa eliminatoria, y yo creo que llegamos en un gran momento. O sea, el Atlético tiene la semanita para preparar el partido, todo bien, entrenos preparados, y llegar a un partido decisivo. O sea, para mí es algo más que tres puntos. Siempre se dice, no, el siguiente partido importante, es que este es el fundamental. El tema de ellos nos suman tres, nosotros sumaríamos tres, o la verás, o sea, entran en juego muchos factores decisivos para esa clasificación europea.
Ya dijimos, ¿no? Cuando hace creo que 15 días o así estaba jugando el Villarreal en Turín, que oye, que le metió un 0-3, ¿no? Dijimos que era muy importante, porque yo no sé con quién estaba whatsappeando, con alguno de vosotros, y dijimos, es muy importante porque nosotros jugamos en mitad de la siguiente eliminatoria allí. Y ojo, no es un partidito de la Liga, no, ya estamos hablando de unos cuartos de final contra un Bayern, en el que entiendo que tendrás que salir con todo si es que quieres seguir. Decís que la Champions es lo suyo, pero ojo, tampoco se puede descuidar la Liga, porque en la Champions ahora le tira al Bayern, que puede ser algo, oye, más o menos dentro de lo previsible, por decirlo de alguna manera, y como pierda en casa, se queda descolgado... Tampoco puede perder mucho.
Gary, ¿qué calendario tiene el Villarreal de Liga? Muy duro, ¿eh? De los equipos que están ahí en la pelea alta, el equipo que más difícil lo tiene en cuanto a calendario son ellos.
Lo cierto es que si ganamos ahí, ya los pasamos. Quizá se consolidan un poquito más.
Hay una cosa, el otro día, hace 15 días, perdimos, iba a decir, empatamos en casa con el Getafe, fue, ¿no? Bah, parecía que se había la hecatombe, que ya no llegábamos a ningún lado. Tranquilidad, que si ganamos al Elche, vamos a Villarreal con todo, y si vamos a Villarreal con todo... allí vete a saber lo que puede pasar. Sería importante no perder, obviamente, ¿no? Aunque sea, bueno, es un partido complicado, un empate, aunque nos quedemos a un punto, mucho pescado por cortar todavía, y queda liga. Queda
una,
liga.
Una pena lo de Getafe, dos puntitos.
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros de que es así. Es un rival súper directo, está en un esfuerzo y secuencia de participación domingo, miércoles, o domingo, jueves, sábado y lo que el futuro. También es un potencial, el Villarreal hace las cosas muy bien, hay que reconocerlo, en cuanto a contención, plantilla, finalización, tiene hombres muy estratégicos, tanto en las estrategias, y volvemos a lo mismo. A mí lo que me gusta es este tipo de encuentros y opinión que tenemos de nuestros jugadores. Las declaraciones no se hacen por hacer. Estamos observando que nuestros jugadores están muy determinados y casi siempre en un periodo electoral, y lo tenéis constatado, siempre hemos dejado, el Big Data también dice, que cuando aparece la nueva junta directiva a futuro, también se encuentra con el regalo, no el regalo, la obtención de una Copa de Europa, la obtención de la clasificación para una Copa de Europa. Caparrós se la dejó a Bielsa y así sucesivamente.
Yo me quedé pensando, una Copa de Europa, digo, que, pero vamos, que Big Data.
Sí, a Mesa, no. El sueño no, pero veo que hay una toma de decisión y una prontitud, tanto en el entrenador como en la plantilla. Los capitanes de Marcos es fiable, Villalibre es fiable, Iker son fiables, o sea, están con una gran determinación y lo están demostrando.
Yo lo que pienso es una cosa, mira, y hay que ser sinceros hablando. Complicado no, lo siguiente, complicadísimo.
Mota,
o sea,
eso es mota.
Si es un 100%, pues vamos a dar que hay un, bajo mi punto de vista, un 85% de no. Te voy a decir por qué. Por una razón. Primero, demuestra lo que hemos hecho, que si en tres cuartas partes de liga tú no has conseguido lo que podríamos conseguir, que es estar metido dentro de ese grupo ya de clasificarte, ahora tienes que derrotar y tienes que pelearte con los tres o cuatro que están por delante tuyo, que sobre el papel han hecho mucho mejor liga que tú. Entonces te la tienes que jugar en seis partidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar?
Que no falle ni que no falles
tú. Que tú seas perfecto, porque con un error o tal ya estás fuera totalmente. Que tú seas perfecto y que los dos o tres que están por encima tuyo
fallen.
La picien. Entonces, hay que pensar que es muy, muy complicado. Para mí, ¿qué tiene de bueno? Pues que el jugador, si piensa como estoy pensando yo, que yo creo que piensa, que es muy difícil, y a mí, cuando yo jugaba, cuanto más difícil tenía el reto, más me mentalizaba para salir al campo, ahora, más cabreado sí. Y más quemado.
Ahora estás siendo Dani. Ahora claro, estás
pues
siendo
es
Dani.
Es que es así, y yo he visto lo que dice Manolo, las declaraciones de los jugadores, y me da mucha ilusión verles que están con la mente de que hay posibilidades. Eso es muy bueno.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Dani.
Y es obligatorio también.
Y es obligatorio. Ahora, lo que sí lo digo internamente y lo creo, que es muy, muy difícil. Si lo conseguimos, no sería un logro bueno. Sería medalla de oro para todos. Porque en estos 7, 8 partidos que quedan, poder quitar a esos que están encima nuestro y poder entrar nosotros...
Lo que nos queda después del Villarreal es el Celta en casa, el Cádiz fuera, el Atlético en casa, el Valencia en casa, el Granada fuera, el Osasuna en casa y el Sevilla fuera. A mí me parece que es un calendario amable.
Tienes cuatro equipos, si no veo mal. El Sevilla, Valencia...
Que igual no se juega nada, ojalá.
Pero Sevilla no se jugará nada, yo creo que está...
Tampoco se jugaba aquella temporada que fuimos al Larguero, la última, ¿eh?
Sí, bueno,
pero son equipos, pasó, ¿eh? Mira, son equipos que yo, desgraciadamente, nuestro equipo, y eso lo ve todo el mundo, nuestra plantilla es muy corta. Muy corta en el sentido de que jugamos con un bloque de jugadores 11 más 2 o 3 más. No voy a dar nombres, como he dicho antes. El resto de equipos, tanto el Villarreal, como habéis nombrado, tiene un equipo, la Real, el Sevilla. O sea, cualquier equipo que cojas, esos suplentes que decimos que igual ya no se juegan nada, son jugadores que son de muchísima calidad y que se juegan muchas cosas cuando les dan esa oportunidad. Entonces te quiero decir que fácil no es.
Fácil no es.
Muy complicado.
Yo el calendario no lo veo tan fácil porque el Valencia, por ejemplo...
Sí, Atlético Madrid.
Se va a jugar. Digo que no lo veo tan fácil, ¿eh?
Tienes cuatro equipos
porque
de...
Porque los equipos... Hay equipos de arriba y luego las salidas que tenemos a Cádiz, a Granada, creo, y a sitios donde se están jugando
Equipos que se
están jugando las lentejas...
El Vamos. Celta, pues otro equipo que es muy incómodo.
El Valencia se dejó dos puntitos el otro día, que también...
No creo, entonces veremos. A ver, creo que contra el Valencia ya jugamos una vez de que ellos hayan jugado la final de Copa. Eso también es importante.
Está claro.
Porque si ellos pierden la final, se van a jugar todo, van a ir a muerte a todo. Eso también es importante, ¿no? Que fuera antes o que fuera después. Es después. Entonces, ya veremos las tesituras.
Valencia
de esa
campeón
semana.
De Copa.
Espero que no.
Valencia campeón
pues
de
si
Copa.
Pues Valencia es campeón de Copa, no.
Espero que no.
Pues te ha puesto otro euro.
Otro euro. Venga, Valencia va. Campeón de Copa.
Primero por, paga lo que debe.
Por
que
urbanismo.
Betis campeón de Copa.
Valencia campeón de Copa. Por urbanismo. El eje.
Yo creo que las apuestas, esto de un euro, vamos a ver.
Sí,
ver,
sí.
Esto me ha parecido a mí
horario.
No, espera. No, que tú has dicho que eres de Alcázar, pero que eres de aquí. Pues sí, si eres de aquí, los de aquí, eso lo dije yo.
Vamos a lo que vamos.
Los de aquí.
Vamos a lo que vamos.
Una comida, una cena.
No, vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos.
Un menú, no vamos a ir a nada más.
Vamos a lo que vamos.
Hay tres testigos. Vamos a lo que
vamos. Dejadme moderar. Vamos a lo que vamos. Dejadme moderar, por favor. Voy a poder moderar.
Tú también debes algo más que un euro, porque tú apostaste un café.
Bueno, los euros estos los pago yo. Eso
no, a ver, vamos a lo que vamos.
Espera, déjame.
Valencia
déjame.
Campeón de Copa. ¿Y sí. por qué? El eje del urbanismo.
Sí.
Valencia está supeditada a urbanizar y ya están intentándolo. El Mestalla viejo por el Mestalla nuevo.
Con el campo nuevo, sí.
Necesitan un impulso socio-urbanístico, político,
pero
deportivo.
Pero ¿quieres decir que van a dirigir la final para que gane el Valencia?
Clarísimo.
Joder, Manolo.
Gana el Betis.
No, va a ganar el Betis. Bueno,
gana el Valencia.
Pero yo voy a moderar.
Explícale.
No, voy a moderar. No, no. Aquí, en Euskadi, como bien dice Dani, no se ha puesto un euro ni un café.
Sí.
No, es una jamada.
No, en el frontón, perdonar, en el Deportivo y etcétera, etcétera, en Guernica, yo estoy, y eso lo aprendí de Rafa Iriondo. Dijo, no entres en las traviesas. ¿Sabes lo que es una traviesa?
Sí, lo de que la cuando vía coge, del tren.
Cuando coges la pelotita que te lanzan los intermediarios. Tacatrán. Y me dijo Rafa, no se te ocurra levantar la mano ni que te lancen ninguna pelota, porque eso, mira colorado.
Pelo,
entonces, ¿tú juega así o no?
Ahí se juegan caseríos, tú.
¿Qué es? Ya lo sé, no, pero yo me refiero que al que tienes al lado le pegas un codazo y le dices, te ha puesto un euro a Colorado. Esa es la traviesa.
Don Manuel, Dani,
explícale.
¿Qué te parece a ti la idea, no, la moderación? Una jamada, sí. Vamos todos y paga el que pierde los dos.
Pero Kevin, escúchame, Fer, rápidamente, a la audiencia. a la audiencia les voy a explicar.
Aquí
Manu nos apostó a Fer y a mí un euro. Yo decía que Unai Núñez no iba a volver a jugar en Athletic esa temporada si estaba Marcelino aquí.
Sí.
Y Manu dijo que ni para atrás.
Que dentro de la plantilla no podían consentir eso
y que le iban a recuperar.
Y yo te dije. Ha jugado fantásticamente
bien. Dame 10 segundos.
Un partidazo.
Me das 10 segundos. Sí. El otro día te dije rápidamente que ha jugado porque se han alineado los astros.
Bueno,
Geray está como estaba sancionado, y Íñigo Martínez está lesionado. Si no, no hubiera jugado, pero te voy a dar el euro.
No, es igual porque yo creo que la situación siempre es lo mismo que ha comentado Dani. Yo al principio no reconocía a Dani cuando ha hablado que si está difícil, que si está. Y yo a Dani lo he conocido siempre dentro de la plantilla. Yo me posiciono. ¿Cómo tenemos que reaccionar Dani y yo ante una situación que tenemos que estar como si estuviéramos dentro de la plantilla, lo que deseamos y lo que le diríamos a nuestros jugadores y a nuestros compañeros? Aurrera mutilak, vamos a por ello, lo que están diciendo los nuestros.
Claro.
Y yo al principio no reconocía a Dani en el comentario que hacía, y luego ha pegado hacia boga. Ha dicho...
Hola, ¿cómo que pegado hacia boga? Yo he remado por donde iba. Tú has interpretado mal, que eres un mal pensado. Yo no.
Cuando jugaba en Argentina había un dicho también que te decían, ¿no? O sea, si no ganáis, no cobráis.
Claro.
Con eso te deja la vida, pero de todas, ¿no? Es un poco...
Yo siempre he tenido ese espíritu de lucha y es la que tiene que tener. Yo cuando me lesiono con 32 años y tengo una rotura de rodilla... que todo el mundo me mandaba pa' Coria ya, me dijeron, tú deja esto, que con... pero aquí con Manolo Delgado y con Miguel Gutiérrez me dijeron, adelante, que vamos a salir. Digo, pues yo me eché mano con ellos.
Mañana, tarde y noche,
y volví, y ganamos las dos ligas.
Y ganamos las dos ligas.
¿Qué jugaste el fútbol?
36 me retiré.
Bueno, una buena edad. Un delantero.
El año de la guerra.
Una buena edad.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. grapanorte.com. Lapurdi Etor Bidea 9 bajo, Bilbao.
¿Te apasiona el mundo de las motos? Acércate a Motosport, único concesionario oficial Benelli en Vizcaya. Contamos con el modelo Benelli TRK 502 y con muchas otras marcas. Promociones especiales, equipaciones para moto, taller, todo el mundo de las motos en Motosport. General Castaños 9597 Portugalete o entrando en motosport.es.
¿Quieres comer bien? Restaurante Suarri, en Santurchi, en la calle Itzasalde, número 4, junto al puerto. Disfrutarás de comida tradicional con toque vanguardista. Amplia variedad de menús, entre ellos el de chuleta, grupos, bodas y comuniones. Especialidad en carne y pescado a la brasa. Suarri cuenta con amplia terraza y exquisita bodega, con más de 100 referencias. En Santurchi, recuerda, Restaurante Suarri.
Estás escuchando la tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Bueno, amigos, como sabéis, dentro de un par de días tenemos una asamblea importante, una asamblea que es producto de la junta de firmas de los chavales del Atleti, que se juntaron 2.500 firmas para que esta asamblea se pudiese realizar para debatir por el tema de una grada, ya no sé ni cómo llamarlo.
Grada popular.
Primero era grada de animación, después fue grada popular y ahora me parece que oficialmente es grada de animación popular, que se mezclan todos los...
Que no se enfade nadie.
Claro,
se me hay que decir que grada de animación es el invento de un ex directivo,
sí,
que no va a dar el nombre, que nos tildó en aquel momento pues de animación como si fuéramos cheerleaders exactamente, ¿no?
Pero lleváis minifalda y esto.
Casi.
Nadie
casi,
tiene
casi.
Pinta.
Tenemos a la chica de Martini con los patines y tal, pero todavía no la hemos visto, pero bueno, sí. Más o menos, hay que decir que fue un invento. Nosotros somos llamarle grada popular. El club ahora lo ha destinado como grada popular de animación. Bueno, claro, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que el nombre...
Eso es lo de menos.
A ver, el nombre es lo de menos, ¿no? Lo importante creo que es el proyecto.
Es una grada donde se juntan las... A mí me parece que lo más... me mojo ya. Lo más importante de todo es la irrupción de 2.000 gastes ahí, que es la juventud, que es el cambio generacional, y que tengan el protagonismo que tiene que tener la juventud, porque el San Mamés es un estadio donde la media de edad es muy alta, también es caro. Entonces, que los chavales tengan opciones de ir a ver al Atleti y que estén todos juntos ahí, me parece que es importantísimo.
¿Te acuerdas de cuando empezamos con todo este contesta? No sé ya ni cómo decirlo, ¿no? Cuando aquí en este medio, con vosotros en vuestro programa, nosotros presentábamos un problema en la animación que nadie lo veía. Yo hablaba con exjugadores del Atleti que me decían, oye, Gary, que en los corners suenan los golpeos del balón. Y era verdad. Sacábamos un corner y te quedabas ahí, plaf, se oía plaf. Y me cago en la mar, si esto no se ha visto nunca, ¿no? Bueno, costó mucho llevar todo esto a la calle, negociar 200 localidades, que ya amplió la junta anterior ya empezó con esto y amplió 200 localidades, y ha costado mucho llegar hasta este escenario. Pero eso suelo decir yo, y en el artículo del Desmarque que escribí ayer, en alguna otra radio que me ha tocado también, digo, mira, yo no quiero ahora decir por qué está. Ahora hablábamos a micrófono no cerrado de cómo no tenemos una grada, por qué no tenemos una grada. Yo no estoy en esa tesitura ahora mismo, ¿no? Estamos a dos días, a 48 horas de un, yo creo que una decisión bastante importante para el futuro a medio largo del club y del cambio generacional de socios, que tenemos una media muy alta. Yo no estoy ahora en eso, ahora estamos, yo creo que en tres cosas muy importantes. Una es que el triunfo de hacer una grada no sería de cierto presidente, ni de cierta junta, ni de cierta plataforma, ni de cierta grada. Yo creo que es un triunfo de todos, porque esto ya viene de mucho tiempo atrás y ha habido muchos agentes aquí que han tomado parte, gente que ahora ni está ya en la primera línea, y esto sería un triunfo de todos y para todos, porque yo creo que la gente que no conforme la tribuna y que esté en las tribunas y esté viendo la animación y todo, yo creo que también se va a ver beneficiada. Sí que hay unos afectados que hay que reubicar y que se les han propuesto bastantes cosas, que podríamos hablar mucho de ello, y sería, bueno, un triunfo de todos para todos. Luego, un tema enquistado, o sea, un tema enquistado desde hace cuánto tiempo, ¿no? Yo creo que los temas enquistados, pues yo creo que los socios compromisarios, que yo soy partidario de que lo vote todo el mundo en una asamblea universal, pero ahora mismo tenemos que votar los socios compromisarios, y creo que los temas enquistados, joder, hay que darle salida ya, ¿no? Llevamos ya 8 o 10 años con un tema enquistado, que hay que darle salida, segunda cuestión, y luego tercera, si el nuevo presidente que llega y gane en julio, en junio, en octubre, en cuando sea, encima de la mesa no tiene este problema, y el estatutario, ya ni te cuento, ¿no?, de la reforma de estatutos, pero si hay dos problemas que le podemos quitar de encima de su mesa, yo creo que le echamos una mano a la siguiente junta, ¿no? Entonces creo que es importante la decisión del juez por esto, vamos.
Bueno, yo soy socio compromisario también. Yo, pues a través del tiempo, he vivido lo que he vivido. Creo que en estos momentos, tanto el antiguo rincón de los niños del antiguo San Mamés, que se ha reconvertido en Herri Armaia, de lo cual yo soy un fan por reconocimiento y porque creo que cuando realmente estamos muy jodidos dentro del verde, ellos toman una resolución de ser incansables, y así lo reconocen desde Iraola cuando subió allí a Gurpegi. Es decir, tenemos una fehacientemente de que el reconocimiento y el aplauso de los jugadores, y algunos entrenadores incluso han ido más lejos y lo han dicho, les agradecemos públicamente este ánimo tan intenso cuando nos han ido las cosas mal, porque todos los lemas de que te quiero bien, te quiero tanto aún perdiendo, ¿no? No somos chulos hasta para perder. El razonamiento que ha hecho Gary es de aplauso. El aplauso no lo he hecho físicamente para no hacer ruidos, ¿no? Kevin también lo ha hecho. ¿Por qué? Porque a través, y he estado allí 1.500 partidos, abajo, y Dani, pues muchos más.
1.490, no
1.500, tira. Bueno, no, os queremos decir, mira, yo el otro día llevé a mi nieta, pasé con ella, lo mismo que yo fui una primera vez a San Mamés, mi nieta se lo pasó pipa, y mi nieto también. Y lo que yo pensaba que no iban a bufandear, pues la verdad es que fue un orgullo estar con ellos en San Mamés. Entonces, pero eso dimana de allí, dimana, y si ese contenido lo podemos recorrer y presionar como dice muchos jugadores, a ese conjunto de personas por detrás, porque por imitación va a salir el otro fondo, detrás de las porterías es vital. Detrás de las porterías es vital que haya esa masa de 4.000, 4.500. Yo tengo un sueño, Ametza. Yo tengo un sueño. Y puedo soñar. Para mí sería un sueño ver evitar todo la masa de el círculo del palco VIP y prolongar esa grada de animación hasta arriba y ser el muro que el Atleti se pues corresponde.
Despiértate.
Como Dortmund.
Ya está, no he dicho más.
Vale.
Tengo un sueño.
Llevar dormido tiempo, porque eso no lo vas a tener. Bueno, yo os voy a dar mi opinión. A mucha gente quizá no le guste. Yo primero quiero decir que de esta mesa, junto con Manolo, soy el mayor agradecido a lo que se está pidiendo. Que los años que nosotros vivimos de ganar las ligas y todo, fue impresionante, ¿no? Lo siguiente, más luego el tema del recibimiento, que fue un conjunto de toda la gente y tal, bueno. Lo cual quiere decir que si digo esto, ya soy el primer agradecido de lo que voy a hablar. Pero también reconozco, yo llevo 40 o 45 años de socio, también reconozco la problemática que puede traer esto. Y la problemática he oído a gente y amigos míos que me han afectado, que me han comentado lo que pasa. Primero, el hecho de que se tome o se intente tomar esa decisión va en perjuicio de 1.000 personas. Bueno, digo 1.500 o 800. Es muy fácil, siempre es muy fácil decir todos los argumentos que hemos hecho aquí, pero tú no eres el afectado. Cuando a uno directamente, un socio que lleve 40 años, que en su día nos dieron a elegir la localidad porque nos gustaba, porque estaba libre, porque tal. Yo tengo dos amigos, que es un matrimonio, que se pusieron en esa zona porque les gustaba la zona del gol y querían ver un poco el gol más de cerca, una serie de cosas y tal. Que tú ahora le traslades después de 40 años de socio, le metas en la tribuna principal en no sé qué número y tal, pues entiendo, claro, es fácil decir todos los argumentos que hemos dado aquí, que son extraordinarios, pero claro, he puesto el ejemplo cuando estábamos a micrófono cerrado, es como cuando ponen un bar de música alta hasta las 4 de la mañana, que todo el mundo vamos a tomar la copilla y tal, pero no quieres que te la pongan en tu portal, quieres que la pongan en el portal, 10 portales más allí para que no te moleste, ¿no? Entonces, yo creo que es muy duro y muy difícil lo que es la decisión que hay que tomar. O sea, no, tú podrías plantear y decir, a ver qué dice el socio, si tú dices, los 43.000 socios para hacer esta reestructuración vamos a volver a elegir localidad por antigüedad. Tú imagínate que se plantea eso, que eso sería lo realmente justo.
Se plantea eso también.
Claro, es que yo creo que deberíamos. ¿Estamos de acuerdo en que se haga la grada? De acuerdo. ¿Perjudicados quién? Todos los socios. Volvemos a la reestructuración, se hace por antigüedad de carné y que se va eligiendo y se vuelve a reestructurar.
Esa es la propuesta de San Mamés en Urbao.
Es que esa sería para mí la justa, porque la otra me parece muy agradable el final de lo que se quiere conseguir, pero entiendo que va a haber 1.000 o 1.500 personas que van a salir perjudicados, nada más.
Bueno, yo también voy a dar tu opinión. Nos quedan 2 minutos de programa, vamos a hacerlo rapidito, ¿no? O sea, yo creo que es necesario, que es absolutamente fundamental para el futuro del club.
Y yo también.
Que hay que hacerlo. También sé que el socio tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Y estamos hablando de algunos perjudicados, ¿no? De alguna manera, pero también todo el estadio también tiene el derecho de tener una animación fuerte desde un lugar y todo lleno de jóvenes, ¿no? Eso es un poco el colofón de lo que yo pienso. Además, que nadie es dueño de su asiento. El asiento es del club. Sí, por más que lo elijas o lo que sea, y tiene la potestad de hacerlo.
Estatutariamente, es que, ¿sabes qué pasa? Que en el último partido del San Mamés antiguo todo el mundo se llevaba su asiento y parece como que el asiento es tuyo. Ojo, el asiento no es tuyo, ¿no? A mí sí, como usted dice, otra cosa, ¿no? Está muy claro lo de la música. Tú no quieres música en tu portal, pero quieres música en tu barrio. No la quieres cerca, pero la quieres. Por eso igual la propuesta de Orroa es la más así, ¿no? Y yo voy a decir una cosa, y no van a encontrar ni... Escuchamos mucho lo de los afectados. Yo, sinceramente, aquí, los primeros afectados de todo esto fuimos nosotros cuando se cambió el campo. Que a nosotros nos prometieron lo que nos prometieron el año siguiente y el club metió socios en los bloques contiguos y nos condonó la ampliación. Los primeros afectados y víctimas de todo el nuevo cambio fuimos nosotros.
Yo no he querido meter quién nosotros, era el culpable, pero por ahí van los tiros. No, van los tiros. Claro,
no quiero contar cosas, pero
claro,
vamos,
ni yo.
Kevin Doyle.
Bueno, para terminar, yo estoy muy, muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Yo quiero esa grada. Creo que por encima de todo está el interés el beneficio del club, que es el Atleti, y ganamos todos. Se les dan alternativas, ojalá sean buenas alternativas, que podamos entre todos llegar a ese consenso.
Eso es.
Y que por favor tengamos un fondo que vibre, que ilusione y que lleven volandas al equipo.
El equipo también necesita esa situación. El equipo, cuando vienen maldadas, el equipo también necesita.
Venga, vamos a
esperar. Espera. Yo quiero la grada y también quiero que entremos en Europa. Ya por pedir.
Venga, vamos a gritar, ¿eh? El equipo sagrado, ¡Opa Atleti! Va, 1, 2 y 3.
¡Opa Atleti!
¿Sabes dónde está el mejor sitio para disfrutar de una amplia barra de pinchos, selectas raciones, el mejor café, buena música y una gran variedad de cervezas? Nosotros sí lo sabemos. En Derio, Devon's Tavern, en la calle Soyuve 6, disfrutarás del mejor ambiente para presenciar los partidos del Athletic. En Derio, recuérdalo, Devon's Tavern.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carnizado a la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrente a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti! ¡Hilari!
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bai Orixe. Venga Va, ven y conócenos.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135x190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más. Tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373. Info@mikelcaravaning.com.